a continuar con el estudio en Cantares. Este es el estudio número 20 y vamos a leer en el capítulo 6 de Cantares a partir del verso 4. Cantares 6, versículo 4. Donde encontramos lo que dice la palabra del Señor. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y estéril no hay en ellas. Como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo. 70 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita. Vuélvete, vuélvete, y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Bien, vamos a continuar justo donde terminamos el último día, a partir del verso 4. Aquí tenemos la quinta descripción de la esposa que el esposo realiza en lo que llevamos de estudio de este libro de Cantar de los Cantares. Todavía queda una descripción muy interesante y que nos va a llevar su tiempo en lo que queda todavía de este libro, el capítulo 7 y el capítulo 8. Especialmente en el capítulo 7 encontraremos una descripción muy hermosa, muy completa, y que nos permite entender si aceptamos o estamos en la idea de que la esposa representa a la Iglesia y el esposo a Cristo, pues la descripción que tenemos en el capítulo 7 nos clarificará muchas cosas. Ahora vamos con la quinta descripción, que corresponde a los textos que hemos leído en el capítulo 6. Bueno, muchas de las expresiones que hemos leído ya las hemos analizado en otros momentos de estos estudios y por lo tanto no vamos a volver a matizar la expresión hermosa eres tú, o amiga mía, porque son expresiones que hemos analizado de una manera bastante detallada en estudios anteriores, pero que sí nos vamos a ocupar de la comparación que hace el esposo de la esposa, que es nueva y aparece por primera vez en este libro. Dice: hermosa eres tú, amiga mía, como Tirsa. Y este sí que es un nombre propio que corresponde a una ciudad. Y esta ciudad, la ciudad de Tirsa, ocupa un lugar importante en las escrituras, aunque pocas veces, o concretamente en la historia de esta iglesia, no la hemos tratado nunca, en ninguna otra ocasión. Hemos tratado pasajes que podían tener una relación relativa, cuando hemos estudiado algunos aspectos en algún momento del libro de Josué. En el capítulo 12 del libro de Josué, se hace una recopilación de todos los reyes que fueron derrotados por Josué y las ciudades importantes que tomó. Si recordamos, Moisés, que fue el gran profeta, digamos, del Antiguo Testamento, y el hombre que Dios escogió para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, estuvo liderando al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, dando vueltas alrededor del monte Sinaí, donde se promulgaron y se entregaron a Moisés las tablas de la ley. Y Moisés no entró en la tierra prometida, en la tierra de Palestina. A la muerte o desaparición, porque no podemos decir muerte así, sin más ni más, porque las expresiones de la Biblia en cuanto que Moisés sube a un monte desde el cual contempla una parte de la tierra de Palestina, pero Dios ya le había dicho que él no entraría en esa tierra por una razón que no es el momento de tratar, pero una razón que expresaba un fallo que Moisés tuvo, expresión de no tener una confianza completa en Dios. Y esto choca porque Moisés es uno de los grandes personajes de la historia que tuvo una confianza en Dios extraordinaria, que la Biblia lo considera como un amigo de Dios, un gran profeta de Dios, quien transmitió al pueblo de Israel la revelación que Dios le había dado a él. Moisés no entra en esta tierra. Cuando Moisés desaparece, la Biblia dice que su sepulcro nunca fue encontrado. Y sin embargo nos encontramos en el Nuevo Testamento con una cosa sorprendente, pero que no nos permite sacar conclusiones que la Biblia no dice. Hay quien la saca, pero yo creo que nosotros debiéramos de ser cautos. Si no fue encontrado su sepulcro nunca, pues se puede pensar que nunca murió. Pero por una parte la Biblia nos da a entender que murió, y por otra parte que su sepulcro, dice literalmente al final del libro que trata en el Pentateuco estos aspectos, que su sepulcro no fue encontrado hasta el día de hoy, y que durante muchos días el pueblo de Israel hizo luto por la muerte de el gran dirigente y el gran profeta de Dios y el gran libertador de todo un pueblo, un hito, o el primer hito en la historia de la humanidad, que fue Moisés. Josué fue preparado para dirigir a este pueblo después de la muerte de Moisés. Atravesó el río Jordán, entró en la tierra de Palestina, que estaba habitada por 7 naciones de los cananeos, y que se menciona en la Biblia los nombres de las 7 naciones, que no los vamos a repetir aquí. Entonces, en el capítulo 12 de Moisés, de Josué, a partir del verso 7, se habla de los reyes derrotados por Josué. Y al final, el verso 24 del capítulo 12 de Josué dice que entre estos reyes derrotados por Josué estaba el rey de Tirsa. Otro, en relación con los anteriores, y 31 reyes por todos. Reyes que se los ubica en relación con ciudades importantes. Por lo tanto, es interesante, desde mi punto de vista, el ver esta cita, porque si no, ¿qué podemos sacar nosotros leyendo la Biblia y diciendo, bueno, hermosa eres tú, o amiga mía, como Tirsa? ¿Y eso qué nos dice? Si estamos a miles de años desde que esto ocurrió. En primer lugar, para poder saber algo de un término como este, y esto que estoy diciendo ahora, pues es como un pequeño toque hermenéutico para que nos demos cuenta cómo se debe de intentar analizar un término para sacarle un sentido y no ir más allá de lo que la palabra dice, y si es posible ir hasta donde la palabra nos enseña. En primer lugar, hay que analizar con un diccionario bíblico, que los hay muy buenos, el nombre de Tirsa. Y allí nos dirá que Tirsa era una ciudad que tenía un significado. Y el significado en hebreo de Tirsa es gracia o encanto. No parece que pudiese rimar mucho una ciudad que lleve este nombre de gracia o encanto, siendo una ciudad de reyes cananeos y de personas que vivían en Cananea, que vivían en una idolatría muy grande. Pero sin embargo, el significado es así, gracia o encanto. Pero ¿qué más se nos dice de Tirsa? De Tirsa se nos dice que no solo fue una capital importante en la época de los cananeos, sino que fue la capital de Israel, porque generalmente cuando pensamos en Israel pensamos que la capital de Israel es Jerusalén, y de eso nada, ni siempre, de eso nada, ni siempre. La primera capital que tuvo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, fue Tirsa. Y esta capital fue capital del pueblo de Israel durante un periodo de unos 50 años. Desde un rey muy conocido, importante en la historia de los reyes, que está en el libro de los reyes y de crónicas, Jeroboam I, hasta el rey Omri. En ese periodo de tiempo pasaron los 50 años. Y durante ese periodo de tiempo, Tirsa fue capital de Israel antes de que lo fuese Jerusalén. ¿Cuándo dejó de ser Tirsa capital de Israel? Pues cuando este rey Omri edificó la ciudad de Samaria. Esta ciudad de Tirsa estaba en esta región. El rey Omri edificó la ciudad de Samaria, y a partir de entonces Samaria fue la capital del reino del norte de Israel. Tenemos que recordar que muere el rey David, y volveremos a decir alguna cosa en relación con la ancianidad de David un poquito más adelante, si el tiempo lo permite. Muere el rey David, ocupa el trono, no sin violencia, el rey Salomón, que era hijo del rey David y de Betsabé, la que había caído con el rey David en un pecado de adulterio que trajo como consecuencia el asesinato del marido de esta mujer, que era uno de los héroes de Israel y que en algunos momentos de su vida expuso su propia vida atravesando el campo de los enemigos solo para que David bebiese de una fuente determinada, agua. Se llamaba Urías Eteo, uno de los grandes héroes del pueblo de Israel. Y a la muerte de Salomón, el pueblo de Israel se divide en dos, se parte en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur, formado por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y media tribu de Manasés. Y el reino del norte, formado por todas las demás tribus. Por lo tanto, el reino del norte era, en cuanto a número de personas, muchísimo más grande que el reino del sur. Pues este reino del norte, Israel, tuvo durante muchos años, hemos hablado de 50 años, a Tirsa, a una ciudad cananea, como capital. ¿Y qué podemos saber de Tirsa? Pues los mejores diccionarios y los estudios más exhaustivos que se han hecho y las excavaciones arqueológicas han encontrado muy poco de la ciudad de Tirsa. Se desprende que era una ciudad hermosa, que era una ciudad brillante, de ahí lo de gracia, que podía tener un poco el sentido de una ciudad graciosa o de una ciudad agraciada, de una ciudad que llamaba la atención, porque los pueblos cananeos eran pueblos que estaban adelantados en muchas cosas por delante del pueblo de Israel, desde estrategias militares a construcciones de edificios, y tenían sus ciudades, algunas preciosas y extraordinarias. Una de estas era Tirsa. Entonces aquí se plantea una cuestión. Partimos al principio, intentando, al principio de los estudios de Cantares, hacer alguna aportación en el sentido de que Cantar de los Cantares se podía adjudicar al rey Salomón o no, porque hay quien piensa que Cantar de los Cantares no lo escribió el rey Salomón, aunque en nuestras Biblias encontremos Cantar de los Cantares de Salomón. Lo de Cantar de los Cantares es, por así decir, más original, pero lo de Salomón es una interpretación. Sin embargo, aquí hemos defendido, yo he defendido que es de Salomón y que no parece que haya muchas dudas. Pero pensemos desde este punto de vista. O sea, si el que está describiendo a la esposa ahora es el esposo, y si el esposo es Salomón, ¿cómo dice hermosa eres tú, oh amada mía, como Tirsa? ¿Cómo dice eso? Porque ¿existía Tirsa o no existía Tirsa? Pues la respuesta está clara, y ya la he dicho yo en lo que he dicho antes. Tirsa existía y era una ciudad que tenía mucha antigüedad. Por lo tanto, el rey Salomón conoció la ciudad de Tirsa. ¿Y por qué la conoció? Hombre, porque en la época de Salomón el reino de Israel fue un imperio en la tierra y llegaba desde el Mar Rojo hasta el Líbano y desde el Mar Mediterráneo hasta el Éufrates, y por consiguiente todo lo que era Judea, Samaria y Galilea, pues Salomón lo conocía perfectamente. Y probablemente llamó su atención, porque Salomón era un hombre de unos conocimientos, de una cultura, y mucho más que de una cultura, de una sabiduría tan extraordinaria y tan especializado en todo, que también estaba especializado nada menos que en construir el edificio que fue una de las siete maravillas del mundo, que fue el Templo de Jerusalén. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción, porque algunos han argumentado, hombre, si dice que era como Tirsa, entonces en la época del rey Salomón Tirsa existía. Bueno, eso, si desconocemos la escritura, pues podríamos pensar que Tirsa no existía, porque no se nos habla de ella en el resto que queda de la Biblia. Pero antes de que conquisten la tierra de Palestina, y cuando la conquistan, por eso los libros de la Biblia tienen mucha importancia. Por eso, si leemos, a ver, los reyes que derrotó Josué y las ciudades que tomó, y empezamos a leer ahí, como en el capítulo 12 hemos leído antes, y decíamos, bueno, esto parece un roño, ¿no? Tal ciudad, tal rey, no sé qué, ¿esto qué significa? Pues fíjense si tiene significado importante que se nos mencione el rey que él derrotó, que tenía su capital de su reino en la ciudad de Tirsa. Y eso nos ayuda a entender que no hay ninguna contradicción, que Salomón conocía esa ciudad, que esa ciudad era mucho más antigua que Salomón y que David, y que el pueblo de Israel, el reino del norte la tuvo como capital durante 50 años hasta que el rey que hemos mencionado, Omri, edificó la ciudad de Samaria. Entonces Tirsa perdió importancia política, importancia económica, importancia administrativa, porque Samaria, no solo como región, sino como capital de esa región, era el centro político, el centro económico, el centro incluso podríamos decir religioso, moral, y el centro de poder y la capital del reino del norte. Bien, siguiendo adelante con todo esto, hay otros significados del término Tirsa. Por ejemplo, Tirsa no solo significa gracia o encanto, sino que también algunos traductores defienden, y creo que defienden con fundamento, el significado de suavidad y contento. Por lo tanto, hasta aquí es hasta donde podemos llegar en cuanto a la investigación de la ciudad de Tirsa. Y se compara la esposa pues con esta ciudad, lo que quiere decir que esta ciudad tenía que tener cualidades muy buenas y muy positivas, porque el esposo habla de cualidades muy buenas, muy positivas y muy agraciadas y muy encantadoras en cuanto a la esposa, que es la iglesia. Y dice: hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén. Jerusalén fue la capital del reino de Judá, que primero David estableció su capital en la ciudad de Hebrón, cuando llegó a ser rey, y más adelante en la ciudad de Jerusalén. Y se sigue describiendo a la esposa, y se dice que imponente como ejércitos en orden. Bueno, es también una expresión que en cierto sentido es bastante peculiar de este pasaje, que no se desarrolla como aquí en ninguna otra parte, porque aquí se repite dos veces. El versículo 10 la vuelve a describir a la esposa como imponente, como ejércitos enorme. Ahora, ¿qué significa esta palabra de imponente como ejércitos en orden? Pues la palabra imponente es un término hebreo que, si lo dijésemos pronunciado en hebreo, sería ayumma con Y, ayumma, y que literalmente significa terrible, pero no tiene terrible. El significado de terrible no es terrible en el sentido de tener terror o miedo a algo, sino terrible por admirable. Es decir, destacaba la esposa precisamente por admirable. Imponente o admirable, pero imponente como ejércitos en orden. Quizá el traductor, Reina Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera escogieron el término imponente precisamente por el término ejércitos, que viene después, pero el sentido era de admirable. Y para ejércitos se emplea otro término, para los que cogen apuntes, que pronunciaríamos nigalot, terminado en T, y que literalmente es esto de ejércitos, o literalmente el significado es escuadrones de un ejército con las banderas desplegadas en orden y dispuestas a combatir. O sea, se está teniendo una apreciación de la esposa, por una parte, como amiga mía, que ya en su momento dijimos que tiene el sentido de entrañable compañera, de camarada, por otra parte, con belleza, agraciada, con encanto, con hermosura, y también se la relaciona como deseable, como la ciudad de Jerusalén. Pero esta esposa, si representa a la iglesia, pues ya vimos en su día que cada miembro de la iglesia somos soldados de Cristo, seamos mujeres o seamos varones, y que por lo tanto constituimos un ejército, pero un ejército enorme. Ahora, diríamos nosotros hoy en día, desde nuestra sencillez y desde nuestra pequeñez, hoy estamos unos poquitos en esta tarde, pero gracias a Dios por los que estamos, y mientras que estemos, los que estamos en esta tarde, otro número parecido, eso quiere decir que, comparado con lo que pasa hoy en el mundo de las iglesias, esta iglesia, que no es muy numerosa, pero los domingos estamos mucho más gente, ya lo sabemos, pues esta iglesia, que no es muy numerosa, tendrá vida, mientras que estudia la palabra de Dios, la acepte, la asimile y sobre todo la practique. O sea que este ejército que constituimos, formado por escuadrones, que son los componentes de un ejército, con las banderas desplegadas, y nuestra bandera es Cristo, que es lo que tenemos que desplegar, y dispuestos a combatir. ¿A combatir el qué? Todo aquello que no es cristiano o es anticristiano. Y no se está hablando de una guerra en el sentido literal, sino en un sentido simbólico, y en un sentido sobre todo ético, moral y espiritual. Imponente como ejércitos en orden. Luego pasa a describir otras partes, de otras características de la esposa, y dice: aparta tus ojos, dice el esposo a la esposa, de delante de mí, porque ellos me vencieron. Bueno, de los ojos de la esposa se habla varias veces en este libro. Tenemos en el capítulo 4, versículo primero, y en otras partes se dicen muchas cosas de los ojos de la esposa que ya hemos comentado en su día y en su momento. Por lo tanto, se les compara a los ojos de unas palomas que se bañan en agua límpida y cristalina, y cómo son esos ojos cuando esas palomas salen del agua, que son como espejos. Eso lo vamos a ver más claro cuando comentemos la descripción que el esposo hace de la esposa en el capítulo 7 de este libro. Por lo tanto, no vamos a decir nada más de los ojos, solo que esta expresión, aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron, vamos a mencionar cómo algunos autores traducen, y todas las traducciones que voy a decir ahora son válidas, y son aplicables, porque una de las cualidades o de las, digamos, virtudes que tiene el que la Biblia no se escribió en hebreo por casualidad. No fue por casualidad. Si hubiese escrito en otro idioma y no podría hoy traducirse la Biblia y sacarle el rendimiento que escrita en hebreo. Ni hay otro idioma que tuviese la riqueza que tiene el hebreo para que un término pueda tener muchos significados y todos puedan ser lícitos o solamente algunos según el contexto. Pues, por ejemplo, San Jerónimo, hablando de los padres de la Iglesia, lo de San, ya sabemos que todos los creyentes somos santos, aunque no lo somos en la vida de cada día, pero en Cristo somos santos porque Cristo fue hecho por nosotros salvación, justificación, redención y santificación. Somos santos en Él, aunque nosotros en nuestra vida tengamos nuestras deficiencias y tengamos que recurrir a Él todos los días pidiéndole perdón por nuestros fallos, pero Dios nos ve en Cristo santos, como Dios nos ve en Cristo salvos, como Dios nos ve en Cristo justificados, como Dios nos ve en Cristo redimidos. Si no fuese así, no podríamos hablar de que somos hijos de Dios ni de nuestra salvación. Pues decimos San Jerónimo, pues por hacer una referencia a los padres de la Iglesia, no por los que creen en los santos, ¿no? Es decir, los que creen en Santa Catalina de Siena y en el otro. Es decir, no se cuestiona si esas personas eran santas o no. Si eran creyentes y habían aceptado el Evangelio, por lo menos la esencia del Evangelio, que Cristo murió por nuestros delitos y pecados y resucitó para nuestra justificación, entonces sí se puede hablar de San Jerónimo, de San Agustín, de Santa Catalina, de todos los santos y santos que queramos, ¿no? Pero yo lo digo a efectos didácticos. San Jerónimo traduce: aparta tus ojos que me hicieron volar. Parece que esto cambia un tanto el sentido, ¿no? Dice, porque de aparta tus ojos delante de mí, porque ellos me vencieron, a que me hicieron volar. Pues yo creo que el sentido está en que cuando dos personas que se aman, aquí estamos hablando de un hombre y una mujer en un sentido, una mujer que representa la esposa, la Iglesia, a veces aparece como una pastora, a veces aparece con otras características, ama a un esposo que aparece a veces como un rey y a veces aparece como un pastor y con otras características. Cuando dos personas que se aman y están enamoradas se miran a los ojos tienen un lenguaje y se dicen muchas cosas que las palabras no son capaces de alcanzar el lenguaje de los ojos. Las palabras no son capaces de alcanzar el lenguaje de los ojos. Y una persona puede vivir esta experiencia: aparta tus ojos que me hicieron volar. ¿Qué quiere decir esto? Desde mi punto de vista, y esto es solo mi punto de vista, y que nadie vaya por ahí afirmando que esto tiene que ser necesario así, creo que hace referencia a que esa mirada de los ojos penetrantes que llega hasta lo profundo del corazón de la otra persona cambia anímicamente al otro, que no es igual cuando dos personas que se quieren se están mirando, como nos miramos nosotros ahora, que cuando dos personas que se aman se miran a los ojos y expresan el amor que se tienen con esa mirada penetrante y punzante que llega, según en Cantares hemos visto, a herir el corazón, a producir una herida de amor, pero no en un sentido negativo, sino en un sentido positivo. Por lo tanto, esa mirada puede transformar a la persona, puede cambiar el estado de su yo, puede sufrir una transformación anímica. y eso tiene sentido expresarlo por volar. Es que la persona interiormente se coloca en una dimensión diferente, en una dimensión distinta. Hay otros que traducen, aparta tus ojos, que hicieron sobrepujarme. Sobrepujarme tiene el sentido de como que me están forzando, pero no un sentido negativo, que me están forzando a sufrir de alguna manera y experimentar esa herida de amor. La esposa expresa en más de una ocasión que estoy enferma de amor, y se habla de la herida de amor. Sobre todo esto lo desarrollaron muy bien los comentarios de los místicos. Y en definitiva, los dos traducciones que nos podríamos quedar con ella sería: sobrepujándome o venciéronme, sobrepujáronme o venciéronme. Es decir, cuando esa mirada profunda de los ojos penetra en el corazón de la otra persona está vencida, pero está vencida por el amor, no vencida en un sentido, digamos, negativo. Bien, luego se va hablando de otras características de la esposa que solo leeremos porque ya las hemos tratado en otros estudios. Tu cabello es como manada de cabras, esto ya lo tenemos estudiado, que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y estéril no hay entre ellas. Está hablando de aspectos de perfecciones de la esposa, ¿no? Como cachos de granada tus mejillas, detrás de tu velo. Todo esto ya lo hemos estudiado, ya lo hemos desarrollado y no vamos a repetir lo que hemos dicho. Y podríamos preguntarnos, ¿y por qué se repite esto? ¿Por qué se repite esto? Pues sencillamente porque estamos hablando de una relación de amor entre el esposo y la esposa. Y entre dos personas que se quieren, tienen la necesidad de que una persona le diga a la otra que la quiere. Y esto yo creo que todos los que ya estamos aquí somos suficientemente adultos para saber y haber vivido esas circunstancias, ¿no? O sea, vives con una persona, piensas que te quiere o sabes que te quiere, pero puedes sentir la necesidad de decir, tú me quieres. Bueno, pues en este sentido creo que se pueden explicar estas repeticiones de estas cualidades del esposo y de la esposa. Luego viene una sección que llama muchísimo la atención porque es originalísima dentro de este comentario de Cantares. Hay que tener en cuenta que si tomamos como figura a Salomón y a la que pudo ser la esposa de Salomón, como una figura de la Iglesia y de Cristo, en la época de Salomón los reyes tenían, digamos, harenes, y tenían mujeres. Entonces, dice el verso 8, 70 son las reinas. O sea, es decir, que había 70 mujeres en la corte de Salomón que eran todas reinas, que habían celebrado su matrimonio, por decirlo, con todas las de la ley, legalmente. Todas eran reinas. Ahora, dentro de esas reinas, vamos a ver cómo hay una que destaca o que él prefiere, pero todas eran reinas. 70 son las reinas y 80 las concubinas. Las concubinas aquí no tiene un sentido de mancebas o de mujeres que estuviesen prostituyéndose en la corte de Salomón, ¿no? Sino que estas son, por así decirlo, entre comillas, esposas secundarias. ¿Y de dónde vienen estas? Pues estas vienen de que antes de ser esposas secundarias, pues habían sido pues esclavas o sirvientes en esa corte. Y un día pues el rey decide convertirlas en concubinas, que son mujeres secundarias. Con estas tenían, entre comillas, también cierto sentido de esposas, pero no se celebraba, digamos, el rito o el ritual del matrimonio. Los hijos que podía tener el rey con estas mujeres no podían heredar al rey. No podían heredar al rey en muchos aspectos, o sea, no ya el reino, sino, por ejemplo, no podían heredar al rey en el sentido de mayorazgos o de herencias capitales. Pero el padre de estos hijos, que era el rey, podía hacerles alguna manda o algunas donaciones, y de hecho se las hacía, para su sustentación. O sea, no pasaban privaciones. Y luego había otras mujeres, que eran unas doncellas, que eran vírgenes, que no tenían relaciones nunca con el rey en el sentido íntimo, y que éstas ya estaban, digamos, en un tercer lugar. Entre todo esto, dice el versículo 9, más una es la paloma mía, la perfecta mía. Y esto ya lo hemos estudiado en el capítulo 4 y el versículo 7, donde lo define de una manera clara qué quiere decir perfecta mía. Dice el versículo 7 del capítulo 4, toda tú eres hermosa, amiga mía, en ti no hay mancha. Y ya hablamos en su día de quién se puede decir que no hay mancha, que es lo mismo que decir en ti no hay pecado. Entonces, la iglesia para Cristo la ve sin mancha. La iglesia para Cristo la ve sin pecado. O sea, el Señor nos ve sin manchas, aunque tengamos muchas, y el Señor nos ve sin pecados, aunque los tengamos. Si somos creyentes de verdad, podemos tener nuestros fallos, pero tenemos que tener conciencia de cómo nos ve el Señor, y cómo Él quiere que funcionemos, y cómo quiere que vayamos siendo transformados cada día más conforme a la imagen del Hijo de Dios. Como dice, por ejemplo, en Romanos 8, vamos a leer un texto en Romanos 8 para clarificar lo que el Señor quiere que nosotros lleguemos a ser. Y dice lo siguiente, que es un pasaje muy importante este. El versículo 28 de Romanos 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no lo solemos tener en cuenta en nuestra vida. En la vida hay cosas que a veces nos van bien, otras veces no nos van tan bien, y quizá en muchas ocasiones pues hay muchas cosas que nos van mal. Y la vida de los creyentes está supervisada por el Señor de una manera muy especial. Y los creyentes que no somos nada, y que somos polvo como los demás seres humanos, pero sin embargo tenemos algo que los demás seres humanos no tienen. Y no lo tenemos por nuestras virtudes, por nuestros méritos, por nuestro esfuerzo personal, lo tenemos por la gracia de Dios. O sea, ¿por qué somos creyentes nosotros? Vamos a pensar, ¿cuántas personas hay en Asturias, no? Pues en Asturias hay como 1 millón, no sé si llegará a 1.100.000 personas, ¿no? De este 1.100.000 personas, el 70% se declaran católicos. Pero de ese 70% que se declaran católicos, un 8% son los únicos que van a misa los domingos. Los demás jamás van a misa, ni a confesarse, ni a comulgar, ni a cumplir con los sacramentos, nada. Los bautizaron de pequeños, les dijeron que son cristianos porque les echaron un poco de agua por encima de la cabeza, e hicieron la primera comunión, pasan de Dios totalmente. Es decir, o Dios incluso es un problema que si se les plantea la existencia de Dios, la realidad de Dios, hasta se ríen, ¿no? Hasta pueden decir, pero tú todavía crees esas tonterías y esas cosas, ¿no? Pero se declaran católicos. Y si se casan, hace una boda católica, y si se mueren, hace un entierro católico, y todo eso. Son religiosos. Pero ¿cuántos creyentes de verdad hay en Asturias del 1.100.000? Muy pocos. Muy pocos. Y los que estamos aquí, con toda humildad y sin ninguna prepotencia, tenemos que dar muchísimas gracias a Dios porque somos de los pocos. Y tenemos que preguntarles, ¿por qué nosotros? O sea, si nosotros éramos como los demás, ¿eh? Si cuando éramos jóvenes, bueno, algunos ni siquiera nos bautizaron de pequeños. Como es el caso mío, y a lo mejor es el único caso de todos los que estamos aquí, ¿no? Bueno, y el caso de mi mujer. No, yo decía, de todos los que estamos aquí, por ser yo el mayor en edad, y por la época en que nací, ¿no? Y por qué pensamiento tenían mis padres, pero mi mujer, que ya nació en una familia de creyentes...
Yo no lo tengo tan claro, tú no lo sabrás, pero vamos, tú caíste,
fijo.
No.
Pero ella tampoco...
¿Eh?
Ella tampoco las bautizó.
Bueno, por eso. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿por qué nosotros? O sea, ¿por qué el Evangelio nos llegó a nosotros y por qué no a otras personas? Bueno, pues esa respuesta solo la tiene Dios. Pero no es por nuestros méritos. Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios quiere que todos los seres humanos... La palabra en Timoteo es hombres, pero en griego es antropos, es seres humanos. Que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sin embargo, todos no llegan al conocimiento de la verdad. Pero a todos Dios nos da oportunidades. Unos las aprovechan, otros no. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a veces nos pasan cosas en la vida que no nos gustan y que no nos parece que eso nos va a ayudar a bien. Pero hay que darle tiempo al tiempo, ¿eh? Y hay que esperar a hacer la lectura más adelante para ver si aquello que nos pasó era para mal o era para bien, o qué nos quería enseñar el Señor cuando nos pasaron las cosas. Y no somos constantes en reunirnos, por ejemplo, pues para estar juntos, para orar juntos, para estudiar la palabra de Dios juntos, y nunca tenemos tiempo para Dios. Tenemos tiempo para todo, ¿eh? Y para todo lo que queremos. Y ya lo dice el libro de Eclesiastés, que hay un tiempo para todo. Pero si ven en la lista de las 14 contradicciones que se mencionan en el capítulo 3 de Eclesiastés, eran que hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Y que entre ese tiempo de nacer y tiempo de morir, pues hay tiempo de llorar y tiempo de reír y tiempo de casarse y tiempo de no casarse y tiempo de juntar cosas y tiempo de esparcir cosas y tiempo de amar y tiempo de odiar, etcétera, etcétera. Pero no encontrarán allí el tiempo para Dios. El tiempo para Dios está excluido. Y como no hay tiempo para Dios en nuestra vida, aunque seamos creyentes, pues esa falta de tiempo para Dios nos puede traer consecuencias, porque el Señor es un Padre que nos ama, y el Señor al que ama como buen padre le disciplina. Dice, porque a los que antes conoció, Dios nos conoció antes de que nosotros le conociésemos a Él. A los que antes conoció, o conoció de antemano, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que vayamos siendo transformados conforme a la imagen del Hijo de Dios. Aquí se destaca que una es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. No vamos a repetir otra vez, porque esto de la madre de la esposa ya lo tratamos en otro capítulo. Y ya en otro capítulo vimos claramente que a Dios en las Escrituras se le presenta como padre, pero también se le presenta con una dimensión maternal. No vamos a volver otra vez ahí. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventuradas. Las reinas y las concubinas la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna? Son figuras. Esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, de lo que ya hablamos en esta noche, y como no da tiempo a los pocos textos que nos quedan de este capítulo, pues vamos a dejarlo aquí para no meternos a empezar a tratar un aspecto que no vamos a tener el tiempo, porque el tiempo ya ha pasado. Así que vamos a dejar el estudio aquí esta noche y